¿Cómo estás, Rosana?
Hola Daniel, buen día.
Presenta a tus
Sí,
compañeras.
bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy con Mía Fernández, con Carola Elgue y con Renata Falasco, que son alumnas, bueno, ahora ya de quinto, porque pasaron a quinto año, pero lo que te venimos a contar lo hicieron en cuarto año, en la materia de italiano.
Bien. ¿Qué nos vienen a contar?
Bueno, empiezo yo, pero después paso la.
Sí, después va a haber preguntas, no se
En
preocupen.
realidad venimos a contar una linda noticia que es que este jueves a las 7 de la mañana hora nuestra, 11 italiana, se hace en Dante Central, se llama Palazzo Firenze, la sede de Dante en Roma, la presentación de dos libros. Un libro que se llama Dante Secondo Noi, que es en el que participaron las chicas, y todo el curso ya están en representación de
Dante
todo
según
cuarto,
nosotros.
según nosotros. Y Dante Secondo Lui, que es Dante según ellos, que es la visión masculina. ¿Qué es esto? Bueno, es un concurso, podría decirse. En realidad se transformó como en un concurso porque, no, perdón, no todas las personas que participaron podían acceder precisamente a estar publicados en el libro. Entonces se hizo una selección.
Un concurso mundial.
Un concurso mundial. Comienza después de los 700 años de la muerte de Dante, en el 2021.
Ya 700 años, mira, parece
700
que hubiera
años
sido ayer.
sí, de la muerte. Bueno, obviamente fue complicado porque fue en la parte de la pandemia, se iniciaron todos estos trabajos en el 2020 y en el 2021, pero bueno, digamos que la pandemia había frenado todo un poco. Y aún así, o creo que fue una de las causas por las cuales de los 500 prácticamente comitati que hay en el mundo de Dante Alighieri, se volcó muchísimo la gente a aprender sobre Dante.
500, dijiste,
Sedes,
sedes,
comitati se llama.
claro,
Comités serían
como
la palabra.
colegios, o no, no son
No,
colegios,
son
son
sedes, son
sedes.
sedes autárquicas, digamos, pero
La de
que
acá enfrente es una.
la de acá de enfrente es una. Bueno, la mayoría está en Argentina, hay 86 funcionando en Argentina. Bueno, pero todo esto se dio en todo el mundo y vino una participación para las mujeres, que era Dante Secondo Lei, es decir, Dante según ellas, y era un poco la mirada femenina con respecto a determinados temas que presentaba la entrevista, que están llevados adelante por la escritora Giuliana Poli, que es escritora, es historiadora y es la presidenta de la Dante de Ancona, de Marche, de una provincia de Italia. Bueno, cuando llega a eso participo yo y en ese caso, bueno, o sea, también salió, digamos, mi entrevista elegida, así que está también el libro con la entrevista entre las que se hicieron la mía. Y bueno, cuando yo viajé el año pasado pedí que por favor, porque es online y se imprimen algunos ejemplares, no se pueden hacer de manera masiva por el costo que tiene, pero hicieron varios ejemplares, entre ellos, bueno, yo tengo uno. Continúa la propuesta con Dante Secondo Noi, que era para los alumnos. Entonces, yo decido participar con los chicos de cuarto. Y bueno, también en forma de entrevista. Y ahora que te cuenten un poco ellos de qué se trataba en la entrevista.
Bueno, entrevistas entre quiénes, porque
La entrevista estaba planteada sobre los personajes, ¿sí? Que presenta Dante en la Divina Comedia, específicamente porque nosotros a Dante lo conocemos básicamente
básicamente por la
por la Divina Comedia, aunque tiene una primera obra muy importante, sobre todo para saber sobre él.
para los que no recuerdan o nunca jamás supieron qué es la Divina Comedia, tal vez escucharon el título, pero no saben de qué
Exacto, ¿de
se
qué se
trata la
trata?
Divina Comedia. Contanos, hacenos un, o alguna de ustedes nos hace un resumen. Está bien, Rosana nos va a
Bueno,
hacer un resumen.
la Divina Comedia es en realidad es impresionante. Por esta obra Dante se lo considera el padre de la lengua italiana. Es una obra que se llama comedia porque en realidad tiene un final feliz, entre comillas. ¿Sí? Es una obra religiosa, didascálica, digamos, es súper amplia, no es una sola cosa. Y lo que nosotros más conocemos de la Divina Comedia es que es un viaje que hace Dante ultraterreno, es decir, en el más allá, donde se va encontrando con diferentes personajes en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. es el viaje de Dante a través de estos tres cantos, sí, ¿sí? Que atraviesa, que tienen todos los números que usa Dante, tienen una simbología religiosa, para llegar al cielo. Y bueno, y en el cielo lo acompaña en su viaje, lo acompaña primero Virgilio, o Virgilio, que es un poeta romano que la,
sí,
la adoraba.
Un clásico.
Exacto.
Romano.
Y en las dos primeros. Y en el paraíso la acompaña su amada Beatriz. Él estaba enamorado de Beatriz. Y a ella la coloca en el paraíso y es quien lo acompaña hasta un cierto punto en el paraíso.
Claro. Hasta que se casa con Beatriz y ahí se transforma en el infierno.
No, no se casa con Beatriz porque Beatriz se muere y Beatriz se casa con otro y él se casa con otra. Así que es súper interesante. Es como que nunca termina de...
En general, cuando uno escucha la palabra Dante Alighieri... lo que más viene es el infierno del Dante.
Exacto.
Es lo que, pero bueno, hay nueve niveles, creo.
Depende, tenés el infierno, tiene los siete círculos, digamos, los siete, tienen distintos nombres, se llaman Bolge, se llaman, bueno, pues, llamémosle círculos. Después es que tiene forma de cono, de embudo, que en el vértice está Lucifero, o sea, Lucifer, el demonio, como lo quieras llamar. Sí. Después está, ¿qué es lo que sigue? ¿El segundo canto cuál es? El purgatorio. Y después, que tiene forma de montaña, y el paraíso, que lo toma como nueve círculos,
claro,
que es hasta el momento la forma y digamos lo que ellos sabían sobre el sistema solar.
¿Sabés que hay un edificio? ¿Saben ustedes que hay un edificio en la ciudad de Buenos Aires? Sí, saben.
Palazzo Barolo.
El Palacio Barolo. Que está hecho rindiéndole homenaje a ese libro del Dante.
Sí, es súper interesante. Les recomiendo un documental que se llama El Rascacielos Latino.
Sí.
El Rascacielos Latino, así se llama.
Y fue hecho con la intención de que fuera un faro también. La parte superior tiene un faro.
Lempirio, que es la luz,
claro,
que ilumina, ¿sí? Que representaría a Dios.
Y sí, que sí, se hacía para conectarse con otro edificio similar del otro lado del Río de la Plata.
Exactamente, igual que está en Montevideo.
Sí.
Sí, que se llama Palazzo...
Tenés que llevarlos a los chicos a ver...
Sí, la realidad es que lo hemos pensado bastantes veces, solo que es bastante cara la entrada.
Ah, sí.
Sí, es caro. Busqué la manera, ajá, de que precisamente la visita fuera gratuita. Todo esto porque... lo fuimos encontrando también a raíz de esta búsqueda que yo te digo. Hay cosas re interesantes, súper interesantes. El pensador de Rodin, ¿lo conocés al pensador de Rodin?
Claro, sí.
Es Dante Alighieri.
Es una estatua hecha
por Rodin. Se llamaba
Rodin.
El poeta.
Sí,
se llamaba el poeta.
Hay una copia, creo que en el Parque 3 de Febrero.
Está en el Congreso. Que desde Palazzo Barolo, si vos mirás, se lo ve.
Ajá.
No saben, es súper interesante.
Es que la ciudad de Buenos Aires fue hecha por muchos pensadores, intelectuales, que plantaron símbolos por toda la ciudad y que la mayoría de la gente no tiene ni idea.
No. Y lo mismo que
incluso
la...
el trazado de las calles tienen simbología, alguna de esas simbología masónica.
Exacto. Bueno, por ejemplo, el edificio ese que vos mencionabas, Palazzo Barolo, que es un edificio de oficinas. Son oficinas.
Sí, son oficinas.
Entonces, si bien se hace la visita guiada, precisamente, y ahora han, digamos... reabierto o, bueno, no sé, dado un poco de empuje a la rooftop, ¿se llama, chicas? Ustedes que saben más que yo inglés. Bueno, la azotea que tiene ahí para tomar café, qué sé yo, que es la parte precisamente del Empirio, arriba. Abajo pasa un arroyo que está entubado. Y parte del infierno, como pasa el río, si se levanta una tapa y se escucha el pasar del agua.
Es increíble cómo se ingeniaron todo para...
Destruyeron edificios para construirlo, por
sí,
eso tiene una simbología mayor.
Sí, sí.
No es que era un espacio vacío ni un terreno sin construir. Tuvieron que destruir...
Porque está sobre la Avenida de Mayo,
sí,
que en una época era más angosta, y después la ampliaron,
la
y ahí es cuando construyeron.
Han entubado el río o el arroyo, creo que es un arroyo, sí, el arroyo no me acuerdo cuál es, y bueno...
Bueno, ahora vamos a hablar a las chicas.
Sí, que cuenten de qué se trata la entrevista de ellas.
Claro, claro. ¿Quién quiere empezar a contar su experiencia con una entrevista que finalmente salió seleccionada para estar en el segundo libro o en el primero, la entrevista.
No, el primero fue en el que estoy yo, en el Dante Secondo Ley. Ahora está Dante Secondo Noi y Dante Secondo Nui, que los largan juntos este jueves.
Y aunque hacen pocas impresiones, ¿se puede conseguir online PDF o alguna cosa así?
Sí, sí. Bueno. Está en digital, donde vos accedes al link. Y bueno, después las impresiones que nos hacen llegar por ahí a quienes participamos y seguramente a algunos más, pero cuando se hizo hace un año y pico atrás ya.
O sea, solamente participan las 500 sedes que hay en el mundo.
Pero todas las personas que quieran.
Pero no todas son seleccionadas para estar en el libro.
Eso
para darle un poco más de valor a lo que ustedes hicieron.
Sí, sobre todo en el exterior. Porque además, escuelas italianas, hay pocas.
Ah.
Que la Dante Alighieri sea la dueña, llamémosle así, para que la gente lo entienda. O que haya creado en una escuela o un colegio. Hay 12.
¿12?
Sí.
¿En dónde? ¿En Argentina?
Sí, y no sé si hay muchas más afuera.
Ah.
Pocas. Una que hicieron ellos mismos en Albania hace 4 años atrás.
Mira qué interesante. Sí. O sea, una de esas pocas está acá enfrente.
Acá
en las
enfrente,
flores.
Sí.
Ah, increíble. Pues ya me parecían pocas 500 en todo el mundo y ahora hemos reducido a 12.
Sí, 500 en todo el mundo en realidad. Son bastantes.
Son como...
lo más llamativo es que casi 100 están en Argentina.
Sí.
Desde el mundo, 500, 100 en Argentina.
Es que la otra inmigración grande está en Estados Unidos.
Sí.
En Brasil. Y después, yo porque como soy también descendiente de italiano,
¿cierto?
Miro esas cosas que me interesan mucho. Bueno, háblenos, las chicas están acá mirando a nuestra conversación con Rosana. Y les está temblando las rodillas porque ahora van a tener que hablar ellos.
A ver quién empieza.
Bueno.
Carola.
Fuerte, Caro, porque así se escucha.
Nada, de parte de la entrevista y de lo que fue responder las preguntas que teníamos, dentro del aula, digamos, nosotros nos dividimos en grupos de más o menos 5 para responder cada uno una pregunta y después también, más que nada, compartir las respuestas. Algunas de las preguntas... que a nosotros nos podían tocar, por ejemplo, era qué representaba la gentileza para Dante o con cuál personaje femenino de la obra nos sentíamos más identificado o alejado, que después también cuál nos representaba siendo adolescentes, con cuál se nos alejaba más de los personajes, en este caso los femeninos y los masculinos. Entonces, nada, más que nada para eso, nos fuimos dividiendo en grupos y después compartiendo las respuestas. Y para responder también las preguntas estaba bueno porque se podían debatir cada pregunta y ir respondiendo entre todos.
¿Y eran bien sinceros con las preguntas o eran así armadas como para decir, las pintarrajeamos un poco para que queden lindas?
No, porque...
ojo con lo que vas a responder, pues yo te voy a preguntar,
igual
¿qué
ya probaron?
No, que en nuestro caso, por ejemplo, era más que nada también buscar todos los personajes, porque hay muchos personajes en la obra. Entonces, la pregunta, por ejemplo, era con cuál personaje femenino te sentís más identificado. Tenías que buscar.
Bueno, ¿cuál?
Nosotros pusimos Francesca. Era Francesca, ¿no? Sí. Porque nosotros habíamos puesto Francesca porque habíamos leído la historia, que es la historia de Paolo y Francesca. Y nada, había que buscar también los personajes femeninos y los masculinos y saber la historia para ver con cuál te sentís más identificado o más alejado de esos personajes.
¿Y quién eran Francesca y Paolo? ¿Te acordás?
Sí.
Bueno, contale a la gente.
Claro, claro.
Porque para nosotros es obvio, chicas, pero la gente no sabe, ¿sí?
Francesca es un lindo nombre, pero
¿qué, pero no
¿qué le pasó? ¿Qué
no
le
sabe,
ocurrió en
la historia de Paolo y Francesca?
Claro.
Que... Francesca, la familia la quiere casar.
Sí, ¿con?
Con una familia y quiere que tenga una familia buena, digamos.
Exacto, y la casan
y
con...
el hermano.
Con el hermano.
De Paolo.
Gianciotto se llamaba, así que...
Y era como de los dos hermanos, era el más feo, el más bruto. Pero bueno, a ella le toca casarse con él porque la familia se lo presenta y lo casan con él. Pero ella, cuando llega Paolo, se termina enamorando de él. Y él
¿Quién era Paolo?
el lindo.
Sí, el hermano.
El hermano de Gianciotto. Y era el lindo, era más agradable, digamos. Y ella se termina enamorando de él, el de ella. Y bueno, digamos como a escondidas de Gianciotto, que era el hermano, se juntan y son amantes de alguna forma.
Que en realidad se juntan y los encuentran porque le están leyendo. Es todo muy simbólico también. Ajá. En realidad fue eso y un beso solo que se dan ahí, que está representado, pues te cuento. Y
bueno, cuando están ellos, como dijo Ro, que están leyendo, los encuentra Gianciotto porque viene de una guerra, pues
sí.
Los encuentra y él decide que va a matar a su hermano con una espada. Y cuando lo va a matar, le va a clavar la espada, digamos. Sí. Aparece Francesca y se pone por delante. Entonces el hermano Gianciotto traspasa con la espada a los dos.
Ouch.
Y es que cuenta la historia que están Paolo y Francesca abrazados en el infierno, porque Dante los ubica en el infierno.
Claro, por esta relación que no era inmoral, pero era, no era legal, digamos.
Exacto, lo que pasa es que Dante precisamente es que es la historia más fuerte de amor que hay en la Divina Comedia de Francesca y Paolo, por eso es tan conocida, digamos.
Todas las telenovelas se basan en eso.
¿Sabes qué pasa? Que él, nobleza obliga, los pone en el infierno. Uh-huh. No, porque vos decís, bueno, ¿por qué no los puso en el purgatorio? Para que por ahí se arrepientan. Porque
una oportunidad.
En realidad, los que van al infierno son quienes, tomando los siete pecados capitales, no se arrepienten.
Claro.
Y ellos no tuvieron tiempo de arrepentirse. Pero les da el beneficio de que, a pesar de todas las cosas feas, porque por eso es tan conocido el infierno de Dante, por todas las cosas malas, digamos, por todas las penas que les obliga a cumplir, de acuerdo al mal que hicieron en la tierra, sí. ¿Sí? Tienen determinadas penas, y a ellos están condenados, porque era la pena de la que, ¿qué era lo que ellos habían cometido?
De la lujuria.
Entonces,
claro.
Como ellos, esa cosa, esa pasión, esa lujuria, los había arrastrado a cometer esto que no era moral y que no estaba permitido, obviamente, porque ella era casada, bueno, los arrastra una tormenta y un viento permanente, los hace girar todo el tiempo, pero los permite que vayan juntos.
Ahora, ¿por qué se identifican con Francesca? Pregunto. La identificación con Francesca es porque el personaje les da pena de un amor...
No sé, yo no la escribí
esta. O porque sienten que ustedes pueden ser Francesca, que les puede pasar eso. ¿Cuál es la identificación con Francesca? A ver, chicas. Ustedes dicen, nos identificamos con Francesca. Ahora, nos contaron una historia bien de telenovela.
Tal cual.
¿Y por qué se identifican con Francesca?
Yo creo también que es en parte de uno mismo, de cómo te sentís identificado.
¿Tu nombre?
Mía
Fernández.
Yo siento que también vos te podés identificar con un personaje en base también a tu forma de ser. Puede ser que alguien no se sienta identificado con Francesca, como puede ser que sí, pero, por ejemplo, yo me podría sentir identificada porque en base de todo lo que es el amor, yo siento que ella... quería ser feliz con otra persona, pero no pudo serlo debido a los pensamientos religiosos que habían en ese momento, uh-huh. por las familias, que tenía que casarse con tal hombre y no podía casarse con quien realmente quería. Entonces, siento que lo que hizo ella fue tipo dar la vida por él, por así decirlo, porque ella no iba a querer que el hermano de Paolo lo mate, entonces ella se puso enfrente, pero bueno.
Paolo era lindo.
Claro.
Ahora, en esta identificación, ¿ustedes dicen yo habría hecho lo mismo? En las circunstancias,
sí.
¿Yo habría hecho lo mismo?
Mi vida, son jóvenes.
Es que, claro, cuando en la edad que tienen ustedes, uno piensa, Romeo y Julieta, ¿no? ¿No tienen más o menos un final similar a eso?
Claro,
hablando
si
de historias italianas,
exacto.
¿No? Que trágica.
Sí, sí. Bueno, esto es lo que... A ver, de todo esto lo interesante, lo importante es que chicos que tienen 17 años, 16 años, a 700 años de una obra clásica como esa, dificilísima de leer por la presentación histórica que tiene, tenés que tener un poco de contexto, saber qué era lo que